Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden, siempre se lo digo, pero por si alguno no se acuerda, que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy tenemos nuestra habitual tertulia. Recuerden que hoy acabamos a las 8:15, como mañana, por el especial Champions. Ya no les digo el sueño que siempre he tenido, que alguna vez empecemos a las 7, pero no tengamos que parar a las 8:15, sino que sigamos desde las 7 de la tarde hasta que acaben los partidos de la Champions, porque nosotros también estaríamos en esa coyuntura y estaremos jugando por lo menos la fase de grupos, que ya me conformaría con poder jugar la fase de grupos. Ayer hablábamos, y quiero centrar un poquito en qué vamos a debatir en el día de hoy, de la plantilla que el Español tiene actualmente. Me refería sobre todo a los que ayer escucharon el programa y no sé si lo han leído en algún tuit. El Español, a fecha de 20 de mayo, cuando acabe la Liga, tiene 24 fichas ocupadas. Algunos, entre ellos mi compañero de Sportscope, Quique Iglesias, considera que son 25 porque piensan que Sergio García va a renovar. Va a seguir un año más. Yo el nombre de Sergio lo puse en interrogante. Yo no tengo tan claro que Sergio García vaya a seguir. Y todo es puramente una situación económica. Es decir, estamos siempre con el mismo tema, pero es la realidad. Y ayer analizábamos los dos porteros que teóricamente el año que viene van a estar. Yo no cuento a la gente del filial que puede subir y puede bajar, porque no van a tener ficha del primer equipo. Ya saben que en el primer equipo solo tiene que haber como máximo 25 fichas. Esas 25 fichas son de jugadores de la primera plantilla que ya no pueden jugar en el filial. Y esos 25 nombres, están en 24. Luego hablaremos tanto con Arnau Baqué, que afortunadamente lo tenemos hoy aquí para hablar si va a estar el viernes en la reunión famosa del club para intentar solucionar el tema de la grada Canito y con la juvenil. Y a mí me salen esos 24 nombres. Y ayer nos quedábamos en el centro del campo. Bueno, más que en el centro del campo, nos quedamos en la defensa. Nos faltaba el centro del campo y los delanteros. Hoy entre los tertulianos, que de momento solo hay uno, que es Arnau, faltan por venir dos más, porque hoy Xavi López, por problemas festivos, no viene, y por lo tanto, y como aquí se viene porque a uno le apetece, para pasárselo bien, no hay ninguna obligación, pues él ha cambiado la tertulia por un festival, al cual no sé a qué festival es, pero bueno, tampoco importa mucho. Hoy además ha hablado Víctor Sánchez. Ha sido claro, Víctor. Y ha reconocido que ellos no van a poder cumplir los objetivos que todos pensábamos. Y que a pesar de todo, pues hay que intentar acabar lo más dignamente que se pueda esta liga. Es difícil, pero hay que intentar acabarlo. Ayer, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de toda la situación, de los puntos, etcétera, etcétera, yo llevo días diciéndoles que el Villarreal no lo veo un equipo para estar en Europa y que el Sevilla posiblemente, si sigue así, se quede sin Europa. El problema es que el Girona ha fallado mucho, en los últimos tres partidos ha sacado solo un punto y esto ha hecho que equipos como el Sevilla y el Villarreal, que hay que reconocer, tuvo la suerte de ganarle al Atlético de Madrid en los últimos 5 o 10 minutos en un partido que tenía perdido, porque si no, en estos momentos estaríamos hablando de que la séptima plaza estaría con 44 puntos. Claro, cuando uno hace 3 semanas, cuando jugamos contra el... Hoy vamos a jugar contra el Betis, hablábamos de esos milagros, de estamos a tiempo, estamos a tiempo. El año pasado, a estas alturas de la temporada, teníamos 46 puntos. 46. 10 más que ahora. Con 46 puntos, estarías puntos europeos. Algo mal se ha tenido que hacer a lo largo de todo este tiempo para tener que intentar en estos momentos, conformarse con acabar dignamente la liga. Miren, hablando de eso, Sergio González, nuevo técnico del Valladolid. 2 años sin entrenar. Vamos a ver si consigue el objetivo del Valladolid, que es, como mínimo, meterse en el playoff. Luego lo de subir o no subir, vamos a ver. Yo le deseo muchísima suerte, sinceramente, a Sergio. Es verdad que mi relación con él no acabó bien, porque creo que acabó mal con casi todo el mundo. Porque él vio fantasmas por todas partes que lo querían apuñalar y que le querían hacer la cama. Escuela de algún otro entrenador. Y no es así. Yo creo que uno se tiene que poner en la piel de que es entrenador de un equipo de primera división que tiene un vestuario de 20, 22, 23, 25 jugadores, que hay que saber llevarlo, que no es lo mismo ser entrenador que ser jugador, es totalmente distinto, y por lo tanto tu comportamiento no puede ser como si fueras un jugador más. Y al final acaba siendo todo esto un cambalache. Y cuando te ves que en un momento determinado pierdes el control, ser un poquito dictatorial. Eso le suele pasar a muchos entrenadores. Miren, yo no sé si podría ser entrenador de fútbol. No lo sé. Lo digo sinceramente. Director deportivo lo sería, es verdad. Y director general deportivo también. Tendría que aprender un poquito de Perarnau a ser paciente. Porque yo les soy muy claro. Si yo fuera director general deportivo en estos momentos, ni Quique está en el banquillo, ni Lardín está en la dirección deportiva. Eso lo tengo clarísimo. Y cuando Quique negoció con el Stoke City, ya estaría en la calle. También es verdad, nunca lo hubiera engañado en el tema de fichajes. Eso nunca. También es verdad que tampoco lo hubiera dejado que él me dijera los jugadores que tengo que fichar. Como pasó hace 2 años. Son cosas que, es verdad, que a mí me encantaría ser director deportivo del Español. No lo voy a negar. Hace años me llamaban el director deportivo de la Play. Pero miren, es igual. Como yo no soy, lo único que podemos hacer aquí es opinar y valorar lo que estamos comentando desde hace ya bastantes días. Hoy ha salido el nombre otra vez de Rubí. Aquí hace ya 3 semanas, casi un mes, que dijimos que es el candidato, en principio, preferido por Perarnau. Y explicamos los motivos y dijimos también que hay otros candidatos, hay otras opciones. Normal que Óscar Perarnau hable con representantes de cómo puedes o cómo están las opciones de una posible llegada al Español como entrenador. Es muy normal, es el director general deportivo. Él no puede esperar a que todo pase. Y repito que va a ser un tema difícil. Va a ser un tema difícil porque el entrenador actual tiene contrato. El tema Rubí, yo también le soy muy sincero. Me parece que es un buen entrenador, pero en estos momentos este club necesita un golpe de efecto. Con los jugadores va a ser difícil tener un golpe de efecto. Sí que es verdad que, dependiendo de las bajas que se den y cómo se den, el bajón de la masa salarial puede ser muy grande. Y sobre todo, la necesidad de una venta. Eso es indiscutible. Hay que vender un jugador. No como hace unos años, por el tema de pagar deudas, sino no, porque si quieres mejorar, tienes que deshacer lo que has hecho mal durante 2 años, dar un paso hacia atrás para luego dar 2 pasos hacia adelante. Esta es la realidad. Por lo tanto, si queremos un entrenador como el actual, hay dos opciones: Bendilibar o Garitano, que son iguales. ¿Qué, Quique? ¿Queremos jugar como estamos jugando ahora? Para eso no hace falta que se vaya el actual entrenador. Pero claro, podemos pagarle al actual entrenador cuando está firmado. Si está firmado, estamos en una coyuntura complicada. Pero a mí Garitano, que me parece un buen entrenador, y Mendilibar, que me parece otro buen entrenador, es lo mismo. Ellos le han sacado partido a dos equipos que tienen muchísima peor plantilla que la nuestra, el Leganés y el Eibar. Por lo tanto, para que venga uno de los dos, prefiero a Rubi, sinceramente, que por lo menos él propone juego. Te va a costar más barato, es un hombre que conoce perfectamente el fútbol base del Español, que conoce la casa, y no se va a quejar. Bueno, yo creo que ni Garitano ni Mendilibar se quejarían, porque el entrenador que venga aquí debe saber perfectamente a qué viene y por qué viene. Porque claro, si tú haces un Juan de Ramos otra vez, lo estamos haciendo mal. Lo que tienes que explicarle al entrenador es: mire, hay esto, esto, esto y esto. Y para estas cosas sí que es verdad que Pere Arnau es muy sincero. No le va a vender gato por liebre. Y el entrenador que venga no saldrá en el mes de agosto diciendo que le han engañado y que no tiene lo que quiere. Y hablando de lo que no tiene lo que quiere, está llegado ya Ángel Sánchez Bergadá. El otro día leí un tuit suyo y dije, otra vez está con lo mismo. Con el tema de que si aquí que le hubieran traído lo que él pidió. Y te lo voy a decir, Ángel, luego podrás responder. Es verdad que aquí que no le traen lo que él pide. Lo que él pide porque le engañan. Pero con lo que tiene ahora, no es para estar en el puesto 15. Con lo que él pidió, con ese salto de calidad que se prometió, y voy a poner la foto cuando acabe la temporada del famoso día que se presenta el plan estratégico, con un Ramón Robert contentísimo, el equipo estaría luchando por ser séptimo, sexto, por ahí, porque el Betis está quinto. Ojo, que el Betis está quinto, y el Betis tiene peor equipo que el Sevilla, pero también es verdad que el Sevilla, igual que hizo el Celta el año pasado, se ha puesto un objetivo: la Champions. El Celta se puso el objetivo de la Europa League, que ganando la Europa League vas a Europa, a la Champions. ¿Qué le pasó al Celta? Que perdió la Copa del Rey, se quedó en semifinales, perdió la Europa League, que no llegó a la final, eliminó el Manchester y se quedó fuera de Europa. Y a este ritmo al Sevilla le va a pasar lo mismo, porque yo estoy convencido, desgraciadamente, que mañana el Bayern elimina al Sevilla, que la final de la Copa del Rey la va a perder con el Barcelona y que el séptimo puesto lo tiene, pero no es el objetivo el Sevilla, la Europa League. El objetivo del Sevilla es estar en la Champions. Por lo tanto, Montella no va a seguir. Si no sigue Montella, Quique Sánchez Flores puede cumplir uno de sus sueños, que es entrenar al Sevilla. Hace 2 años, cuando Quique le da la palabra al presidente Chen y a Ramón Robert, hay un momento de zozobra, un momento de duda, porque estaba Monchi, que yo recuerdo un día que estábamos aquí en la tertulia, que Monchi decía que se iba del Sevilla, y en los foros del Sevilla hablaban de que Monchi venía al Español, que todo fue unas risas por aquí. Al cabo de un tiempo, Monchi, es verdad que se quedó ese año en el Sevilla, y se habló de que tenía una oferta aquí que da el Sevilla. Entonces, hubo ese momento de zozobra, y Ángel Gómez, y sobre todo más Ramón Robert, comentaron que la palabra era la palabra y que Quique se venía aquí. Pero el sueño de Quique es entrenar al Sevilla. Por lo tanto, tiene la puerta abierta al Sevilla. Ayer en el partido Villarreal-Atlético de Bilbao estaba Emery. ¿Qué hacía Emery en un Villarreal-Atlético de Bilbao? Uno se pregunta. Las malas lenguas dicen que, bueno, las malas lenguas no. A ver, Calleja no va a seguir. Y vamos a ver si el Villarreal al final se mete en Europa. Vamos a ver. Claro, a Emery lo van a echar del PSG, que dicen que, que ha fichado a Tuchel, el técnico que estaba en el Borussia. Emery es vasco. Decían en su momento que a Ziganda lo iban a cesar al acabar la temporada. Ziganda le queda que era un año o dos de contrato porque renovó. Pero vamos a ver cómo acaba el Atlético de Bilbao. Quique tiene otra opción, de ir al Villarreal. Estas dos opciones son las que tiene Quique. No le queda otra más. Bueno, también se puede ir a la Real Sociedad. Que, por cierto, Xavi Prieto ha dicho que cuelga las botas. Es mejor retirarte a tiempo antes de que te retiren. Y ha dicho que lo deja. Volviendo al tema entrenador, y con esto acabo porque quiero saludar a los tertulianos que ya están aquí y escuchar también lo que ha dicho Víctor Sánchez. Repito, tema económico, entrenador, perfil de decir bajo, es que no me gusta decir perfil bajo, porque tú puedes tener un entrenador que asuma que si este año no va a cobrar lo que tiene que cobrar por la situación económica, pero que si la cosa va bien pueda tener un bonus o un plus el año que viene. Es otra de las opciones que hay. Yo digo lo mismo, a mí Rubí me parece un buen entrenador, pero sería muy duro para la afición, sinceramente. Mendilibar o Garitano, perfil Quique Sánchez Flores, a jugar a defender. Creo que el mejor para mí sería Berizzo, sinceramente. Y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Él está dispuesto a renunciar a una parte de lo que cobra, entre comillas, de su sueldo, porque le apetecería venir al Español. Otra cosa es que el Español piense en Berizzo, que es cosa totalmente distinta. Porque quien elige al entrenador, en principio, bueno, quien cesa o no aquí, que va a ser el presidente Chen. Quien elige al entrenador, teóricamente, es Per Arnau. Hoy además he leído que decían que al presidente Chen le gustaba Garitano. Yo estoy un poco, estoy de verdad alucinando. Alucinando, es decir, ¿el presidente Chen Garitano? No lo comprendo. Otra cosa es que Per Arnau haya hecho algún informe y que haya hablado de Garitano, pero que al presidente Chen le guste Garitano, es decir, pasar de Quique Sánchez Flores a Garitano, me parece que son cosas distintas. Ojo, que Garitano es un buen entrenador, pero si el perfil que quiere Chen es un poco el perfil de persona que tiene un discurso, que hable, que proyecte algo, Garitano no es para el Español, de verdad, con todo el cariño, que me parece un buen entrenador, pero no lo sé. Y luego otro entrenador que creo que si intentamos cambiar todo, ya sé que no es un técnico que a lo mejor a mucha gente le guste por su pasado, pero Eusebio Sacristán me parece un buen técnico. Cambiando lo que pretendemos cambiar, que es la filosofía de equipo. Y con el equipo actual, como se demostró el domingo, este equipo puede jugar de manera distinta. Pero bueno, tiempo al tiempo, porque primero hay que dar un paso, luego dos, luego tres, luego cuatro. 7:20. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Arnau, buenas tardes.
Tardes.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Algo que considerar en una primera aproximación, antes de escuchar a Víctor Sánchez? Si quieres rebatir lo que te he dicho, ¿lo puedes hacer ahora o callar para siempre?
No lo voy a rebatir porque no en este caso no hay polémica entre tú y yo. En este caso estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Quique me ha decepcionado, es cierto, y lo dije el otro día y lo sigo diciendo, y así será hasta final de temporada, porque ya no estamos a tiempo de igualar, ni siquiera igualar la campaña pasada. Tendríamos que ganarlos todos los partidos y eso todos sabemos que no ocurrirá. Pero bueno, siempre me queda la duda de qué hubiese pasado si este equipo hubiese tenido más gol, ¿no? Si hubiese tenido alguien arriba y no basarlo todo en Gerard. Por eso en el tuit yo ponía que qué sería de este equipo si lo hubiese fichado al menos a Mariano. Yo creo que desde luego no tendríamos los 29, me parece, goles.
Y a lo mejor Mariano con este equipo tampoco juega
bien. Es posible, pero hay más posibilidades que te meta más goles él. Es decir, cuanto más calidad tienes arriba...
Estamos de acuerdo, pero ¿tú crees que este equipo está para estar en el puesto 15?
No, en absoluto. Es decir, la temporada es un rotundo fracaso y por eso ya me posiciono el día pasado no en contra de Quique, pero sí en una decepción enorme con él.
Pues, ¿en contra o no en contra?
Muy decepcionado con él. Muy decepcionado.
¿Tú crees que tiene que seguir?
No. Vale. No.
Román, ¿Garitano conoce... ¿Quién conoce a Garitano? Pregunto.
¿Si conoce a Garitano o Galitano? No sé. No sé si lo conoce.
Hoy no está Xavi, ¿eh?
Se la Galitano. Este va dedicado a Xavi.
Era una broma.
Sí.
Una broma fácil. Pero, bueno, no sé. Yo creo que... No lo veo fichando el entrenador. Veo que será cosa de la dirección deportiva de Óscar Perarnau y de Jordi Lardín. No veo que vaya a ser de nadie más. Tiene que ser de la parcela deportiva. Eso espero y eso deseo, porque las cuestiones deportivas las tienen que tomar los responsables deportivos, porque si no volveremos al pasado más reciente, que se cogen ciertas decisiones y pasa lo que pasa, ¿no? O sea, yo espero que cada uno en su parcela, el que es de marketing que se dedique al marketing, el que es de deporte técnico que se dedique al deportivo y el entrenador a entrenar.
¿Pero cuál es el perfil un poco que te gustaría?
El perfil... Es que al final yo creo que primero lo que tiene que pensar el club, y en este caso pues los que se encargan de la dirección deportiva, es a qué se quiere jugar, a qué se quiere aspirar y con qué mimbre se quiere jugar, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Un entrenador que mire al fútbol base, que aproveche? Claro.
La plantilla esta. Los 24, porque yo no he puesto a Sergio García.
No, suponiendo la plantilla esta es una plantilla, por ejemplo, para Bericho o para Eusebio, o sea, que están tranquilamente.
Por eso sí. Yo hablo de esta plantilla.
Tranquilamente.
A lo mejor hay uno o dos jugadores que no siguen por muchos motivos.
Bueno, a ver, siempre va a haber.
Pero.
Va a haber 3-4 variaciones.
Pero la estructura va a seguir.
Sí, la estructura va a seguir y a ver, van a haber algunas, como siempre, algunas bajas, algunas altas. Pero claro, si tú quieres, por ejemplo, Eusebio, que tú hablabas, es un técnico también que mira el fútbol base.
Él ha sacado
a Odriozola, que estaba en segundo B.
Kevin,
sí,
Zubeldia.
O sea, a mí, yo no voy a mirar si ha jugado en el Barça, si ha jugado en la Gramenet. No, yo voy a mirar el currículum de entrenador y yo creo que, por ejemplo, Eusebio, como se pueden hablar, es un técnico que yo creo que por perfil sí que encajaría. Y además que hace un fútbol vistoso. Lo hizo en su momento en segunda división con el Celta. Mucha gente no lo recordará, pero el Celta, la base del Celta la hace Eusebio. Está Real, bueno, por A o por B, al final los jugadores se van quemando, pero está Real, ha jugado muy bien a fútbol. Yo recuerdo un meneo que le pegó al Barça, ¿eh? Al Barça. O sea, es un equipo que, es verdad que tenía jugadores, pero yo creo que este equipo puede jugar mejor de lo que lo ha hecho. Y en cuanto a otros perfiles, Bericho es un perfil similar a Eusebio, pero... no mirando tanto a la cantera, en ese caso. Bericho es más un técnico que está con sus 14, 15 jugadores, como ha hecho este año Quique.
Por eso,
en eso es así.
No, pero en eso tuvo un problema en Sevilla. Por eso tuvo un problema.
Tuvo problemas en Sevilla. En el Celta tuvo problemas también con ciertos jugadores que no... O sea, también el carácter de Bericho es muy diferente al de
Eusebio. Sí, totalmente.
Es que claro, tienes que poner muchas
Bericho
cosas...
Bericho es confrontista. Y Eusebio es más dialogante, posiblemente.
Sí, es más dialogante, pero tampoco, a ver, si viniéramos de un técnico duro, esto al final es la ley del péndulo, ¿no? Si vienes de un técnico muy duro, muy machacón, al final los jugadores o la propia entidad va buscando un perfil mucho, un poco, digamos, más blando, que no quiere decir menos
profesional.
Ya, pero profesional.
El problema del perfil blando es que luego, como nos ha pasado alguna vez, que aquí, como a veces no manda nadie, pues el entrenador es Tintín.
Bueno, sí, me entiendes, pero, es decir, pero Eusebio a veces se le ha
ya, pero por eso que
se le ha criticado, o sea,
depende un poco de cuál de la prueba plantilla, cómo es la plantilla.
Yo creo que, por ejemplo, en este tipo de plantilla un Eusebio también encajaría, y también encajaría un Berizzo.
Yo creo que en esta plantilla encaja un entrenador que sea capaz de transmitir a los jugadores que tienen calidad y que van a jugar como ellos saben.
Sí, no.
No como yo quiero que juegue.
Cualquiera de estos dos técnicos. Después hay otro perfil, pues digamos, aquí estamos hablando de, sobre todo, Eusebio y Berizzo, con un currículum, Berizzo sobre todo en el Celta, entre en Sudamérica, y Eusebio, pues también un currículum ya, una trayectoria importante. Y después tenemos otros técnicos tipo Rubí. Bueno, después habría el intermedio, que lo bueno que tiene el intermedio, por ponerle una etiqueta tipo Garitano, es un técnico que vería al venir al Español que es un salto para él. O sea, en este caso, pasar del Leganés al Español es un salto de calidad importante, que también eso yo creo que es clave, ¿eh? Que le brillen los ojos. El problema de Quique es que el primer año le brillaban los ojos, el segundo ya no le brillaban, y eso el jugador lo
percibe,
claro. Lo percibe, ¿no? Y este es el gran problema, o sea, la ilusión también hay que transmitirla. Y así como el primer año hubo líder en el banquillo, y lo veías como estaba entusiasmado y lo transmitían ruedas de prensa, pues en este segundo año, y sobre todo después de enero, ya es evidente.
Pues yo creo que ha sido antes.
Para
mí fue la...
Sí, en Nápoles ya.
Nápoles ya fue...
Sí, en Nápoles. Y también eso le ha servido de coartada al técnico.
Como siempre.
Nunca murió del antes un proyecto, ¿no?
Sí.
El paraguas ha servido bien al técnico de paraguas el tema de ciertas las mentiras del club. Cuando hablo del club genérico, no estoy diciendo que el señor Chen haya mentido a...
No, yo creo que la persona que no dijo la verdad ya no está en el club.
Y entonces, pues esta mentira, pues él le han servido como de parapeto. Y también tiene su parte de razón, que
lo hemos dicho
muchas veces, pero también él se mueve por su corazón, y lo dijo en su presentación, y por la pasión, etcétera, etcétera. Yo creo que al final de esta temporada lo mejor para el Español como entidad, y lo mejor para Quique Sánchez Flores como técnico y como currículum futuro profesional, yo creo que lo mejor es darse la mano. Y al final, no.
Sí, no. Al final, el problema es saber cómo se dan la mano.
Claro, el tema
cómo
no
se van a dar
si
la
uno,
mano.
Claro, si se la dan de forma amistosa, si uno intenta estirar para que el otro le pague una compensación y tal.
Va a ser delicado.
O sea, veremos.
Arnau, perfil.
Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Román. Creo que el Español tiene que apuntar a un perfil de entrenador, pues, tipo los que ha comentado, Berizzo, a mí sería el que más me gustaría, Serio, este tipo de entrenadores. Los demás entrenadores, bueno, me sorprende esto que echen más que a Garitano, ¿no? Primero que tengo dudas que conozca a Garitano, porque tampoco habrá seguido tanto el fútbol español, salvo los partidos propios del Español, pero es una elección que, sobre todo, y me baso en lo que ha dicho Román, que es lo que más me ha gustado, creo que va a venir marcada por el estilo que tú quieras definir y realmente lo que quieras jugar, ¿no? O proponer. Si volvemos a fichar un entrenador sin tener claro esas premisas, claro, Volveremos a fracasar, ¿no? Eso es como cuando te compras un piso sin saber exactamente qué quieres, ¿no? Si tener un piso de 4 habitaciones porque quieres tener hijos, ¿por qué no? Y compras el primero que se te pasa por la cabeza y el primero que miras. Hasta que el club no tenga claro qué estilo quiere impregnar en el terreno de juego, qué tipo de jugadores quiere tener, que creo que tiene que ir en la línea de unos jugadores más jóvenes, con más ganas, que vean al club como un trampolín para hacer una gran temporada y para, pues bueno, como venían en su día Osvaldo, Lucas Vázquez, etcétera, muchos de ellos. Hasta que no suceda eso, cualquier entrenador que venga lo va a tener sumamente complicado, ¿eh? Lo va a tener sumamente complicado porque no habrá los mimbres ni, ya no digo de jugadores, sino tampoco de, no habrá los elementos estructurales para que tenga un trabajo fácil.
Pero es que el problema, yo creo, a ver, ya sé que ahora Ángel, cuando diga esta palabra, me va a decir, no hay temporadas de transición. Tampoco no quiero que haya una temporada de transición, pero sí que se tiene que desandar cierto camino andado. y después tienes el problema de las fichas que hay, jugadores algunos de mucha calidad, pero es que al final dices, ¿cómo, si quiero reforzarme, tengo que vender, tengo que rebajar el límite salarial, etcétera, etcétera? Y también conjugado con el entrenador que venga, que después el tercer tipo de estas tipologías, de digamos más el más mediático, el intermedio,
el perfil bajo
y el perfil bajo, yo creo, o el con menos currículum,
ya, pero
también con más hambre.
Ya, pero estamos hablando, pues, de que tendrías... cuando ahora teóricamente el entrenador está por encima de los jugadores.
No, pero luego no va a estar por encima de los jugadores.
No, por eso el que venga no va a estar por encima de los jugadores. Y ya no hablo solo en el tema económico, sino en el tema de medios, de, a ver, no sé, la palabra sería mediático. Claro, ahora Quique vende más que toda la plantilla. Y lo que se busca es un técnico que la plantilla o los jugadores vendan más que el propio entrenador.
A ver, yo también te digo una cosa, que un técnico venda o no venda, también un técnico se hace. Tú, si eres técnico del Español, empiezas a hacer una buena temporada.
¿Quién era
Machín, por ejemplo? Y ahora tiene cierto cartel.
Bueno,
¿Quién era Machín?
Pues lo que está buscando
un entrenador que, ¿no?, me gustaría, aunque dicen que se ha caído de la terna, que me gustaría que estuviera en esa terna. A mí sí que me gustaría. Sería un cambio de estilo al Español, que igual es lo que necesita, un cambio de juego. Bueno, pasar a hacer un cambio. Un cambio siempre supone aire nuevo, supone renovación de ideas, y a mí me parecería un...
Yo creo que Machín sigue en el Girona, dependiendo de cómo acabe el Girona
Si acaba en Europa, bueno...
No sé, pero es un desgaste muy grande el que lleva.
Bueno,
es que el
top lo va a hacer casi prácticamente.
Claro.
Es que, a ver, el problema de Machín, yo creo que él ya ve que ya ha cumplido un ciclo en el Girona. O sea, lo has subido a primera, has pasado lo que has pasado en segunda. Este año es espectacular.
Sí, sí.
Yo creo que al final, por mentalidad no ganadora, sino por saturación, el equipo va a ir un poco más abajo.
El objetivo
yo creo que
Girona
van a acabar
entre
los 10 primeros tranquilamente.
Era salvar la categoría y por lo tanto...
Y ahora es, tienen un partido,
salvar la categoría.
Ellos tienen un partido clave
contra el
Betis
el viernes.
Y ahí si ganan... se meten, si pierden ya se descuelgan bastante, pero bueno, claro, al final Machín tendrá que irse, pero aquí después hay otra figura de técnico aparte de Rubí, que también se está hablando pues de apostar por el técnico del filial, David Gallego, que sería otra figura más como Rubí, pero sobre todo lo importante, aparte de tener el proyecto y decir, ¿para qué quiero este entrenador? ¿Para qué me haga qué? Luego después hay otra cosa, que tú la apuesta, que sea firme. No que sea como un Sergio en su momento, que yo creo que la situación es diferente porque la estructura del club ahora yo la veo más fuerte que hace 3 años, 4, pero que se apueste, o sea,
sí,
de manera decidida.
Si tú apuestas por un, a ver, yo no creo que Chen, si tiene que decidir, apueste por David Gallego, lo tengo clarísimo.
No creo.
Está claro.
No creo.
Pero si Perarnau convence a Chen, porque quien va a tomar la decisión va a ser Perarnau. O sea, luego Chen tiene que decir sí o no.
Pues porque... a lo mejor habrán dos candidatos o una terna de candidatos y le dirán, mira, este técnico tiene esto es bueno, porque todos, lo mismo que hemos hecho aquí, la reflexión la harán en el club.
Bueno, no sé la reflexión que hacen en el
club.
No,
hombre.
En ese sentido.
La reflexión... La mucho más detallada.
A ver, yo
más
que... No, me refiero que la reflexión de un director deportivo como era Ángel Gómez, que hace una planificación pensando en un entrenador, y claro, luego el director o el consejero delegado se saca de la manga a otro entrenador que no quería el director deportivo, y la planificación de los jugadores resulta que no tiene nada que ver con la que quería el director deportivo, y se la saca de la manga el entrenador con el consejero delegado.
Pero
entonces, claro, estamos...
Pero ahora esta estructura ha cambiado.
No, claro.
Totalmente. Totalmente. Hay una parcela que no se va a meter en la otra. Lo único que sí, que va a haber una parcela que le va a decir, para hacer la plantilla tienes tanto. Luego, tú te lo gastas como quieras, pero aquí hay esto. Y a lo mejor lo que va a mediatizar un poco escoger uno u otro técnico, a lo mejor será el diferencial económico. Porque no es lo mismo... Claro, si a ti te convence un entrenador y te viene pues más,
ya,
es más económico, pues dirás, oye,
lo que en la negociación con el entrenador actual
también,
que no es lo mismo
también
que él se vaya gratis,
sí, está,
a que tengas que pagarle una parte
mitad, claro.
Claro.
Yo sobre, Román, sobre lo que estamos diciendo, varias cosas. Primero, la transición, yo no es que esté en contra de transiciones, pero transición hacia alguna parte, es decir, yo quiero saber hacia dónde transitamos. una temporada de transición, sí, pero es que cada año es una
temporada de transición. No, pero no hay que venderlo como una transición.
Y eso es lo que yo no quiero. Es decir, saber, definamos exactamente a dónde vamos y a partir
bueno,
de ahí...
Hace dos años se definió.
Sí.
Bueno,
la realidad fue que hace dos años...
Ha fracasado el proyecto.
Presentan un plan quinquenal, sí. Un plan estratégico, y que al primer año... No, muere.
No y se manipuló la realidad deportiva del primer año, porque se empezó con lo del octavo, se pasó al décimo, que se jugó un poco con eso, pero bueno, la gente se lo medio compró y este año ha sido el batacazo.
Es que este año nadie ha dicho...
A ver, el gran problema es que a día
de... Tenemos que hacer una pausa, ¿eh? Sí, bueno. Hacemos una pausa y que vamos a escuchar a Víctor, porque hoy acabamos el cuarto, pero no, de momento no escuchamos a Víctor. La pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7:37, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nuestra primera estrella, a ver si nos da tiempo de escuchar a Víctor Sánchez, pero ya el tema de la tertulia ha empezado a moverse con el tema de los entrenadores y la filosofía, perfil de los entrenadores, etcétera, etcétera. Así que nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre hay momentos estrella en el programa, siempre. Si os calláis, mucho mejor, porque suena, está todo abierto, ¿eh? Si te apetece una estrella, Ángel, yo te invito a una estrella porque te veo con ganas de hablar. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscaremos el próximo domingo, a partir de las 6:30, 5 de la tarde en la sintonía de Tiempo de Juego Español, el momento estrella y el jugador estrella del partido, Getafe Español. 7:39, seguimos ya con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, www.ferran.es. Más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de España.
Vamos a ver, yo es que creo que el
ahora
el tema,
te has quedado
el tema...
ahí.
Sí, pero no.
Luego no digas que no te dejo hablar,
¿eh? Pensaba que estabas con la publicidad.
No, ya está.
No, yo creo que lo primero que tenemos que definir es de cuánto vamos a disponer el próximo año.
Bueno,
para
antes
para
de
la
nada, perdón, antes de nada.
¿Te das cuenta?
Ya, es que me tiras. A ver, tú hablabas, y hablaba Román también, del tema de lo de el proyecto. Estamos de acuerdo que hace dos años había un proyecto. O sea, nos vendió un proyecto, estabas tú, Román, el famoso era verano.
Sí, en junio.
En un hotel de la parte alta de Barcelona, el plan estratégico. Uh-huh. Octavo, el segundo año luchar ya por la Europa League y el tercer año luchar por la Champions. Era así. Luego había tema económico y tema social, que este año teníamos que haber llegado a los 30.000. El primer año ya empezamos a dudar, como ha dicho... Se empieza a dudar porque ya en verano se empiezan a hacer las cosas mal. Porque si tú tienes un director deportivo y te lo saltas, te lo ninguneas, y tú como consejero delegado decides que eres tú quien tiene que hacerlo todo, y fichas a un entrenador que el director deportivo no quiere. Más que no quiere, no es el perfil que busca para este club con los jugadores que él está trabajando para traer. Ese es el primer error y gravísimo error de este club. Ese es el primero.
Yo creo que eso es el embrión que al final, ¿no? A colación de lo que dices.
Esto de saltarse, Javier, está sucediendo mucho en esta época. Esto de saltarse a la gente del club.
es el embrión de todo al final.
Bueno, Ángel, a ver.
Sí.
Yo quería, partiendo de esta base.
No, partiendo de base, yo creo que tenemos que partir de la base de que este proyecto, lo que tú estás hablando, que estamos hablando todos, el plan director 2020 del español, todo esto ha finalizado. Antes de empezar ya se ha acabado. Por las causas que sean, todos tenemos nuestras
no
quiero insistir en Ramón Ruber porque
no. Es que las causas son las que son, es la realidad.
Sí, pero mira, el retrovisor ya quiero dejar de mirarlo.
Pero no podemos dejar de mirarlo porque ese retrovisor resulta que nos tiene handicapado el próximo año.
Y es cierto, y ya sabes tú lo que he opinado y sigo opinando las veces que me lo preguntas sobre Ramón Robert.
Hablo de Ramón Robert,
la situación real de ahora es la que es. Ya, ¿por qué hemos llegado aquí? Bueno, pues eso sería motivo de varias tertulias y muchos debates y muchas horas, porque hay opiniones para todos los gustos. ¿Por qué hemos llegado aquí? Pues bueno, pues por lo que sea. Pero estamos en un punto en el que hay que partir.
Busquemos el
de cero, casi de cero. Hay que partir de cero, hay que partir de la realidad, hay que tocar de pies en el suelo y mirar hacia el futuro, como dices. Entonces, los pies, cuando ahora mismo los apoyas en el suelo, te está diciendo que la situación económica es delicada, estamos saneados económicamente o estamos en una disposición de ver el futuro pues sin ningún problema, sin ningún agobio al menos, pero tampoco para hacer ningún tipo de dispendio, ni ningún extra, ni ninguna frivolidad. Entonces, dentro de esta línea, yo creo que austera, que se va a marcar el club a partir del año que viene, austera no lo digo de ninguna manera negativa ni no, sino simplemente pues controlada con ingresos y pagos controlados, hay que ver hacia dónde vamos, hacia ver qué perfil de entrenador puede encajar dentro de la plantilla que tendremos, de los que quedarán, porque por contrato hay muchos pues que tienen derecho a quedarse, algunos pues que posiblemente se vayan, otros
a fecha de 20 de mayo, 24 jugadores. Yo no cuento a Sergio García, porque se dice que va a renovar, yo tengo mis dudas. Si Sergio García no se rebaja el sueldo, no puede estar en este club.
Claro, y después...
Y con todo el cariño está Sergio.
Y está Roberto, y está Hernán.
No, espera, estamos hablando de... Ojo, jugador que acaba contrato, igual que Sergio Sánchez. Claro. Pau se va. Sergio Sánchez acaba contrato. Sergio García acaba contrato. La Roca se va a la Fiore. Y Jairo acaba contrato.
Sí, Javier.
Escúchame. Entonces... Con estos 24 jugadores que tienes aquí, sin hacer nada, sin fichar, ni vender, ni ceder, ni nada, ya tienes la masa salarial llena.
Bueno, claro, pues tiene que haber una venta y tienes que rebajar techo salarial y pues intentar confeccionar la máxima plantilla que podamos, la mejor plantilla que podamos. Pero a lo que iba al principio, si tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos que readaptar el equipo, el club, a la realidad actual, a lo mejor nos sobra infraestructura de gran empresa, que es la que montamos el año pasado, con un organigrama maravilloso y con un consejero deportivo y con el otro económico y con no sé el qué, que me parecía perfecto para el tipo de transatlántico que estábamos intentando meter en alta mar, ¿no? Que
al final no estoy muy de acuerdo contigo.
Déjame que acabe. Entonces, a lo mejor, con lo que vamos a hacer el año que viene, a lo mejor, oye, no hace falta ni Perarnau, ni tanto Perarnau, ni tanto Lardín, ni tanto tal, ni tanto cual. A lo mejor con un solo de los dos, es decir, en este caso, sinceramente, Perarnau, pues igual tiramos. Que haga funciones también de director deportivo y de consejero responsable, ¿no? Lo digo porque si vamos a ajustar techo salarial, si vamos a bajar presupuesto, pues a lo mejor hay que recortar por donde podamos, y a lo mejor son dos cargos que de alguna manera se duplican.
Es que tú estás sacando un tema que puede ser interesante. Sí, que déjame, es... No, claro, es que tú hablas Tenemos un presidente.
Sí.
Por debajo del presidente.
Vamos a ver, tenemos un presidente que deportivamente no se entera de nada.
Bueno, oh, no.
Tiene que ser una estructura de empresa
¿tú te
profesional.
Crees que el,
en la que el
presidente
tiene unas funciones diferentes a las
¿tú te crees que el presidente no se informa y tiene contactos con muchísima gente?
Seguro que sí.
Bueno, pero vamos a dejar al presidente fuera ahora.
Claro, él está para
vamos
para
a dejar al presidente.
La última palabra.
Vamos a dejar al presidente fuera. Tú tienes por debajo del presidente a un presidente ejecutivo, aunque uh-huh. nunca se ha presentado, que es Rousseau. A un vice, escúchame.
No, sí,
que
bien.
Cobra,
sí.
Que cobra por no por ser vicepresidente, sino por otras cosas.
General, por todo el trabajo.
García Pon, que es vicepresidente, que también cobra. Y Mao Yen, que también cobra. Estamos de acuerdo. Uh-huh. Por debajo de estos dos, de Rousseau y García Pon, tienes a un director general deportivo, uh-huh. que es Óscar Perarnau.
Sí.
Por debajo de Perarnau tienes a Jordi Lardín. Uh-huh. En la misma altura que Jordi Lardín, teóricamente, están los responsables de fútbol base, que son Álex García y Fran Navarro. Luego está toda la estructura, etcétera, etcétera. Igual que hay gente que hace scouting, lo que tú quieras. Por el otro lado, ha roto una pierna, una pata, la de Ramon Robert.
Bueno, pero ha venido Roger Guasch.
Pero Roger Guasch no es un ejecutivo. Es ejecutivo. Que no se encarga del tema deportivo. Por lo tanto,
perfecto.
Aquí hemos ganado algo. Estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en otra cosa. Creo que la situación que se va a crear es que Lardín no va a seguir, pero no se va a buscar un director deportivo.
Exactamente lo que te estaba proponiendo.
Secretaría técnica.
Bien.
Que cueste menos que Lardín. Pero Jordi Lardín acaba contrato en el año 2020. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Partiendo de todo esto, tienes un entrenador que cobra una cantidad muy importante. Si quieres empezar a rebajar todo esto, deberías empezar a hacerlo a partir de un entrenador. Claro.
Javier.
Es que
estamos diciendo.
Quique pertenece a la estructura.
Es decir,
dentro de lo que es.
El resumen,
que
yo te diría de lo que estamos hablando.
Es que, por ejemplo, escúchame.
El dinero, el poco dinero que tengamos en el césped antes que en los despachos. Y ahora tenemos muchos despachos.
Pero es que en la masa salarial
con compuestos duplicados.
Que no entra esto en la masa salarial.
No, pero entra dentro del presupuesto.
Pero no es que es distinto.
No en la masa salarial de...
Es que es muy distinto, Ángel. No confundamos.
Sí. No, estoy hablando de dinero,
sí,
en general. De dinero
general,
del club.
Sí.
Lo que no nos deja...
Que se destine aquí y que se destine al tema deportivo, te refieres.
Pero ¿claro? Es que tampoco se puede hacer así.
No.
Vuelvo a repetir.
Hay que respetar el margen que marca la Liga.
Lo que entra en la masa salarial.
Es decir, Javier, yo no puedo discutir el cargo de Rousseau, de García Pombo, sinceramente, porque no estoy preparado para discutir, ni para aplaudir, ni para no sé qué hacen exactamente, pero estoy seguro que tienen una función. Tampoco puedo saber exactamente qué hace y por qué cobra Mao Ye, pero si lo tienen ahí puesto, pues por algo será, ¿no? Yo imagino que algo hará, además de traducir, pues si no, pues...
Bueno, pues es importante, ¿eh? El papel ese de traducir es importante, ¿eh?
Sí.
Hombre, tal y como tenemos... Mira, yo, Ángel, no sé si...
Hay traductores que se pueden contratar puntualmente.
Pero él también trabajaba y no sé si hace para...
Pues precisamente porque no sé estos intríngulis, no puedo opinar sobre estos, pero el tema deportivo, que es lo que más nos llega a los socios, hombre, pues yo veo cargos duplicados ahí y cargos que no cobran poco.
Mira, me vuelvo a repetir lo que dije hace unos días. ¿Quiénes forman la plantilla deportiva en el tope salarial? ¿Y qué es el tope salarial? Tope salarial son sueldos y salarios de la plantilla deportiva. Indemnizaciones a la plantilla deportiva, seguridad social de la plantilla deportiva, amortizaciones de los derechos de adquisición de jugadores, primas y cualquier otra remuneración incluida en las anteriores. Hablamos solo de tema deportivo. Tú puedes echar a Rousseau, puedes echar a García Pon, no, pero esto no afecta al tema de la masa salarial. Eso es lo primero. ¿Quiénes forman la plantilla deportiva? Jugadores del 1 al 25. Entrenador del primer equipo. Segundo entrenador. Preparador físico. Jugadores no inscritos en plantilla, pero a los que haya que remunerar. Jugadores, entrenador, segundo entrenador, preparador físico de los demás equipos del club, filial y dependientes. Por lo tanto, según la liga es entrenador, segundo entrenador y preparador físico. Pero si además tienes un segundo entrenador más otro que te hace las funciones de ayudante, más otro, todo esto va aumentando.
El director deportivo no entraría en el techo salarial. No influyen ni positivo ni negativamente en el límite salarial, según lo que estás diciendo. Entonces, bueno, lo que sí imagino es que podría ser un dinero, pues una ficha al año, un sueldo al año, que se podría emplear en otras cosas. Es decir, adaptémonos a nuestra realidad. Nuestra realidad ha dejado de ser el transatlántico, esto que queríamos hacer viajes al otro continente, que queríamos ir por Europa y a la Champions en 3 años, todo esto ya ha dejado de existir. Volvamos a nuestra realidad, que es la realidad de antes de que llegara Chen. Y la realidad, pues, es un buen secretario técnico, un buen director deportivo, sea Lardín, sea Perarnau, sea quien sea, pero que con el mínimo dinero posible, pues, haga el máximo de milagros posibles. Y esta es nuestra realidad, y ahí es donde tenemos que centrar también la búsqueda de nuestro nuevo entrenador. Un entrenador que sepa trabajar con... De momento vamos a tener unos jugadores muy caros, porque todos no se podrán marchar, y además con este perfil de jugadores cualquier entrenador no sirve. Cualquier entrenador que quiera hacer jugar a estos equipos que tienes aquí encima de la mesa, la plantilla, a la defensiva, vamos a tener problemas, como hemos visto este año. Es decir, tenemos una plantilla para hacer un fútbol más vistoso, más alegre y más de toque en medio campo. Bueno, y a partir de ahí, ajustémonos. Pero teniendo en cuenta que cuando los jugadores caros se vayan, no los vamos a sustituir por otros jugadores igual de caros, sino que serán jugadores o de la cantera, o los típicos Abraham, o los típicos Lanzarote, ya, los típicos David López del momento que venía del Huesca.
Lo que hay que entender es que el límite para aumentar o bajar el límite salarial va en relación a los ingresos y a los gastos del club. Claro, si tú tienes unos ingresos de 70 millones y unos gastos de 80 millones... Estos 10 millones van directamente a reducir el límite salarial. Tienes que rebajar ese límite salarial. Entonces, tienes que controlar también todo lo demás. Y todo lo demás es todo lo demás. No solo el tema deportivo.
Sí, es así. Lo que pasa es que si el tema deportivo...
Pero si tú ya tienes...
Va a ir hacia la baja, tal vez... El resto de infraestructura a nivel de empresa tal vez sobra. Tal vez no hace falta tantísimo despacho.
Es que no te equivoques, Ángel. El 80% del presupuesto del club se va al primer equipo. Entonces, el 20% restante es una miseria comparado con lo que es el primer equipo. ¿Cuál es el presupuesto del Español este año?
75, creo, 78.
¿Cuál es la masa salarial?
Pues te 60 40.
Y pico. No, que es 40. No, 60, bueno, pues, no te lo digo. No, claro, es que estamos en esa situación.
Sí, unos 56. Si es el 80%, pues serían unos... Sí.
Español. Pum, pum, pum. No estoy mirando. 61 millón. Y el presupuesto de 70 y algo.
Es dinero, ¿eh?
Claro, es
mucho
es
dinero.
Es 80%.
Es mucho dinero.
Sí. Mucho dinero.
Para acabar 15.
Pues no es la última posición que
último
dice
se diga de Quique, ¿no?
Pues no.
Claro, ahí está la diferencia.
Como dice el refrán, ¿no? Para este viaje no hacían falta tantas alforjas, ¿no? Entonces vamos a ver con qué alforjas nos quedamos y hacia dónde dirigimos el viaje. Y en cuanto lo sepamos, en cuanto lo definamos, pues a partir de ahí actuar. Es decir, empezar la casa por el primer piso, después hacer el segundo y después hacer el tercero. Lo que tú decías, que me ha gustado el ejemplo que has puesto, Arnau, de cuando te compras un piso, piensas las necesidades que tienes.
Claro.
Aquí, ¿qué tenemos en la plantilla? Tenemos tres jugadores que nos gusten o no nos gusten. A mí me gusta la mayoría, van a seguir, por una cuestión de precio, por una cuestión de que por edad tampoco
cocina,
vamos...
Porque tienes que preparar mejores platos para poder venderlos.
Claro, pero seamos...
está bien visto.
¿No? Mira, el presupuesto es de 74 millones.
Sí, pero
con una masa salarial de 61 millones.
Es una burrada.
Esto está desproporcionado.
Esa masa salarial es descomunal para lo que hay luego en el campo.
Es descomunal, claro. Por eso, a ver... Yo lo he escrito por activa y por pasiva.
Sí.
Y hoy
has hecho un escrito muy bueno también, además.
Y hoy también, y hace un mes y medio ya... Incluso decía que este equipo era un zombie, ¿no? Pues que al final está acabando más abajo en la clasificación. Y como no ganes al Getafe, a lo mejor te atrapa hasta el Alavés. Y acabas decimosexto o decimoséptimo.
O el Levante
que tiene 31. Pues todo es posible. Pero bueno, ya en el fondo ahora ya a nivel de maquillaje ya... A ver... Es mejor acabar cuanto más arriba, mejor. Pero,
por un tema económico también.
Y también por un tema económico, obviamente. Pero es que claro, no veo a este equipo... A ver, por verlo sí que puede hacerlo, ganar en Getafe.
Este equipo difícilmente ahora lo veremos pelear para entrar entre los 10 primeros.
¿Qué equipo? ¿El que vimos en Valencia?
No, claro.
El equipo de Valencia me gustó, pero es que no tiene gol.
Sí, pero tuvimos ya la primera vuelta un partido con el Valencia.
También muy bueno.
Muy bueno. Luego con el Getafe lo ganamos justísimo, haciendo muy mal partido, y luego ya empezamos a coger la mala dinámica otra vez.
Contra Valencia posiblemente los dos mejores partidos de la temporada.
Sí, fácil. En cuanto a juego colectivo, seguro, porque incluso mejor que contra los grandes. Hemos visto más
juego.
Sí, por juego. Hemos visto, exacto, más juego que contra los grandes. Pero
¿Queremos contra el Getafe? Nadie lo sabe. Ahora mismo nadie puede asegurar. ¿Qué español veremos?
Getafe también se ha quedado un poco descolgado.
¿Ha sido el gran rival de este español este año? ¿El propio español?
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo.
No, es que el español se ha hecho el harakiri este año.
O sea, hemos perdido más partidos que nos han ganado.
Es que llevamos 8 victorias.
Sí,
claro.
Si tú coges
empates, sí, después del Levante,
muchos partidos no hemos ido.
Hay mucha gente que
ha perdido nosotros.
El español, de los de arriba, incluso el Betis ha perdido bastante más que el español, el Sevilla ha perdido más que el español.
Bueno,
pero
es que
ha hecho 8 victorias.
Es que en la liga de los 3 puntos,
la victoria,
claro, te suma mucho.
Ha hecho 8 victorias, es un bagaje muy, muy
pírrico. Y 26 goles. Una media de 0,83 por partido.
Dejarlo en un equipo de una liga muy diferente a la nuestra, el Betis.
Bueno, pues en la primera vuelta no me lo pareció.
Arnau, se ha gastado 40 millones este año fichando.
Eso también.
30 en verano.
Pero ha vendido.
Sí.
Ceballos, por ejemplo.
Sí.
Claro, es que.
Sí.
Y cuando te digo que sacar chavales de la cantera, lo ha hecho, ¿eh?
No, sí.
Ahora está jugando con los Francis, con los Junior Firpo, con Lorenzo Morón. Ya ha sentado a Tello y.
A Joaquín.
Joaquín, exacto. Quiero decirte que no le ha temblado el pulso a Setién.
No, pero bueno, es que hay que ver la plantilla que tiene.
Bueno,
ha vendido y ha vendido muy bien.
Es cierto que ha gastado 40 millones.
Totalmente, 30 en verano y 10 de Barça.
Sergio León y toda esa gente ha costado dinero.
Pero 3 millones costaba
Sergio León. Pero mira, nosotros nos gastamos a un jugador que no nos funcionó.
Pero te ha salido Fabián. A ver, cuando te salen 3-4 jugadores, les vas dando confianza y me la has puesto... Me has hecho la asistencia aquí, me la has centrado. Yo me pregunto, hay un chaval que vi el otro día en Mestalla, no así bajito, vamos a buscar Melendo, no sé. A mí me gustó, ¿eh? Ya me gustó la semana pasada. Y esta me ha gustado.
Sí.
Si le das 15 partidos seguidos a este chaval, y sobre todo esta temporada, que ves la primera, que va irregular, pues oye, pon ilusión.
Y esto ha sido lo que ha hecho Quique Setién y no ha hecho el otro Quique.
Pues ponlo.
Es decir, tener una buena plantilla, cara hecha a base de dinero, pero darle la oportunidad a Loren.
Yo
me parece
una
que
cosa,
es...
si Piatti no está bien, si Jurado no acaba de estar bien, te da irregularidad, pues juégatela.
El traspaso de Ceballos, algo más de 15 millones.
Sí, 17.
Sí,
ya deja, como estaba en deuda, concursal, uh-huh, que era de 9 millones, fíjate, le quita la deuda concursal y deja un beneficio de 6 millones. A partir de ahí...
Pues se ha gastado mucho, porque lo que dice Román, se ha gastado... En Tello ha costado 6, creo, también.
Sí, pero a partir de ahí tú tienes
cero.
Deuda neta, cero.
Ahí
está la diferencia.
También hay que explicar otra cosa. Que el español, en su momento, también podría haber entrado en concurso de acreedores. Uh-huh. Y también ahora no tendría
la situación del Betis con la del español era totalmente distinta, claro.
Pero ahora
si hubiera estado
en una posición que
si Lopera hubiera estado de presidente, hubiera hecho la ley concursal.
Y entiendo a Dani en su momento.
Seguro que no.
es normal. Yo también, si en su
claro, momento, si tú te has gastado muchísimo dinero, no vas a hacer una quita del 60-70% y vas a perder dinero tuyo. Claro, es que la historia
y todo,
es...
y todo lo que estamos hablando.
Pero yo ahora estoy diciendo que si el español hubiera entrado en concurso, estaría en una situación económica muy diferente a la que está ahora. Sobre todo en
claro, y si no se hubiera hecho el campo.
Sí,
claro, todo esto hubiera sido.
No, pero por poner un ejemplo que ha sacado.
No, pero yo pongo el ejemplo del Betis, pero no lo pongo como ejemplo porque ellos han podido fichar o no han podido fichar bien o peor.
Que ahora
porque...
están con deuda, cero.
Claro. Pero.
Y tienen un presupuesto similar al tuyo.
Sí.
Pero sí, que han podido. Sí, sí. Y en esto le doy la razón aquí, que cuando antes de jugar contra el Betis decía. Es que el Betis ha hecho una temporada en dos. Es que ha hecho dos proyectos en un.
El primer año. Recordamos, ¿eh? El Betis fichó mucho, fichó a Poyet, echó a Poyet, sí, y le salió horrible.
Sí.
Y este año...
Pues no ha fichado tanto, pero
bueno,
Serra Ferrer...
A lo mejor la diferencia está en el banquillo.
Y en Serra Ferrer, que le acondiciona un poquito el tema.
Sí, este año ha fichado mejor, ha fichado más consolidado. El año pasado, bueno, trajo algunos jugadores
trajo a muchos.
Sí, bueno, trajo un montón. Trajo sí.
Y a lo mejor todo lo que estamos hablando, no sé si estaréis de acuerdo, es que todo esto que estamos hablando hay que meterlo en una coctelera y ver el cóctel que nos sale. Y en función de lo que nos salga, decidir el tipo de entrenador que queremos. Que es al final el que va a marcar el proyecto del año que viene.
Primero tienes que decidir qué haces con el actual entrenador. Sí, claro, eso es lo más importante.
Román, si estoy hablando de.
Sí, pero no es lo mismo tener que pagar a Quique y a todo su grupo 4 millones que no pagarle nada o pagarle 2 millones. Claro, que ahí está la diferencia.
Es que eso después te mediatiza a la hora de contratar entrenador y hacer fichajes también.
Tú no puedes tener un límite salarial, una masa salarial de menos de 60 millones el año que viene, 54, 55, no lo sé, y casi el 10% se va en el entrenador y en un portero.
Si estamos hablando de un entrenador,
estamos pagando a un entrenador
que Quique no estará.
No, pero estamos pagando con porque la culpa no es de él, porque él lo firma, porque alguien él pide esto y esto y el otro le da, pues sí, ¿qué quieres más? Esto, pues toma más, esto, pues tal.
Y si Quique no tiene y sus culpa, ayudantes no están el año que viene, que espero. Creo que no estarán.
No, se van todos.
Claro, pues entonces ahí sí que hay una rebaja de límite salarial importante.
El entrenador es todo, es decir, lo que se le paga ayudantes, se le paga al entrenador en conjunto y luego hay una cosa que sí que es verdad, que va al físico y otra al segundo entrenador. Pero el resto está incluido dentro del contrato del entrenador.
A partir de aquí, Berizzo o uno de perfil bajo que tú decías.
No, pero el problema es primero este. Tú dices, empezar la casa por los cimientos.
Sí, hombre,
el primer cimiento es este.
Sí, por supuesto.
Y cuando acabes este cimiento, decir, ahora, ¿qué es lo que queremos?
Cuando hablo de un nuevo entrenador, ya doy por sentado que no habrá un nuevo entrenador más
que. Pues es que mirar las piezas, porque el entrenador en un primer momento, antes hay que dejar salir antes que entrar. Y los fichajes que se hagan dependerán mucho de los jugadores que se marchen y del salario que tienen los jugadores que se marchen y de la venta que hagas.
Ya, pero si yo soy Perarnau o tú eres Perarnau y me llamas a mí y me dices, oye, la plantilla es esta a fecha de hoy, y digo, vale, perfecto, con un par de jugadores me conformo. Claro, pero no le dirá, sí, pero acuérdate que tenemos que vender ahí esto tal que hay que venderlo. Yo diré, bueno, vale, pero si llego y resulta que me han vendido todo lo contrario, entonces ya me estás diciendo, oye, a mí no es lo que yo...
A ver, al entrenador que llegue le han de decir, oye, nosotros tenemos estos 4 jugadores que para nosotros son intocables y si se van por la cláusula. No.
Yo creo que el único que se va por la cláusula es Gerard Moreno. El resto, ninguno se va a ir por la cláusula.
No, pero es el planteamiento que hizo Román, que el director deportivo le tiene que decir
al al entrenador que se van a ir por la cláusula. Porque sabes que no se van a ir. Un equipo que va a quedar en el 15, el 14, nadie va a pagar la cláusula por ese jugador.
Le puedes decir que
eso es lo malo, que tienes muchos activos que se han devaluado.
Claro, ahí está el problema.
Porque no es lo mismo acabar octavo que acabar
décimo. Si tú quedas séptimo, octavo, oye, primero, ya te va a bajar el tema televisivo. Eso nos va a bajar. Está ya la previsión de este año.
Eso también va en contra del límite salarial.
Claro, todo esto va. Que son muchas cosas.
Campaña de abonos.
Vamos
también
a ver
la fiesta. Claro, si la gente acaba en el quinto.
Bueno, hablando de campaña de abonos, nos quedan 10 minutos. Hacemos la última pausa de la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y hablamos de la reunión del viernes.
Especias y conservas, Dani. La
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
8 y 7 minutos, seguimos con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. 93-648-00, www.ferran.es. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 8 minutos que nos quedan para hablar de la reunión del viernes. Recuerden que el pasado sábado tuvimos una entrevista amplia por este tema.
Pues sí, hay una reunión el viernes.
¿De quién?
Bueno, en principio...
¿Pero tú te has invitado?
Estoy invitado, sí, sí. Estoy invitado, aunque no me han llamado directamente a mí, también te lo tengo que decir, ¿eh? Estoy invitado a través de... Esto es como las bodas, ¿no? Estás invitado porque eres el amigo del amigo del novio. O sea que, más o menos, pero bueno, sí, sí, estoy invitado. Voy a estar en la reunión junto a otras dos personas. Voy a estar el viernes a la una, sí.
¿Del club quién hay?
Solo tengo confirmado que venga Roger Guas, no sé quién más va a venir.
Teóricamente debería venir Alberto Ariza, que es responsable de la red social.
Sí, bueno,
debería estar también Albert Mayafré.
La llamada ha sido de Carmen Jerez a las dos personas que gestionan también la coordinación del grupo de animación. Ha hecho una llamada y han dicho que vengan y que si querían venir con un acompañante jurídico. O sea que en blanco y en botella leche.
¿La juvenil también estará?
La juvenil está convocada a una reunión. Desconozco si estará en nuestra reunión o va convocada a otra hora. Sé que están convocados el mismo día Granada Canito y Peña Juvenil.
¿Tú crees que es lógico los dos a la vez?
No, para nada. Para nada, porque son problemas distintos. Yo creo que Rugio Guas tiene que conocer a la Peña Juvenil, tiene que conocer a la Federación de Peñas, que también está convocada, por cierto, el mismo día.
Pero no con vosotros no lo sabes.
No sabemos. Yo solo sé a la hora de la convocatoria de nuestra reunión de la Grada Canito. Yo creo que es un tema de la Grada Canito tan específico que creo que hay que tener una parte. Como entiendo que tengan una parte con la juvenil, que también tienen sus reivindicaciones.
Bueno,
de
lo que
bajar,
se dijo,
etcétera.
Es que había una reunión entre club, Peña Juvenil y Grada Canito. Y por lo que tú me explicas, en principio son tres reuniones distintas. Con vosotros, con la juvenil y luego con la Federación Catalana de Peñas.
Deberían ser así, porque si no empezaremos mal. No digo que empecemos mal por los acompañantes, sino porque hay temas que son específicos a tocar y que ya llevan mucho de por sí. Pero bueno, esperemos que se pueda arreglar el tema, la verdad. Estamos a 8 días del partido con el Getafe y hay con el Getafe con el Eibar y no queremos que se viva una situación como se vivió el día del Alavés. Sería harto penoso para todo el mundo y perjudicial para todas las partes. Pero bueno, al final hay que hablar y sentar unas bases. Así que espero que estén, como bien dices, las máximas instituciones posibles.
Claro,
español,
que lo lógico es que estuviera Roger Walsh, que ahora va a ser un poco responsable del tema social también, el responsable del área social, que es Alberto Ariza, y por supuesto, Álvaro Mallofré.
Lo considero igual que tú, Javier. Creo que es indispensable que estén pues claro, estas tres personas, si no ya si empezaremos falta, mal.
Claro, entonces ya le comunicaré yo al señor Mallofré lo que se ha quedado. No, todos tienen que estar. Si hay que buscar una solución, tienen que estar todas las partes. No puede estar uno sí, otro no, ya le comunicaremos, ya os diremos. No. Yo creo que la solución tiene que salir el viernes.
No.
Porque el miércoles hay partido.
Exacto. Es que la solución tiene que salir el viernes. Ya estamos estamos a 3 días de que sea el partido con el Eibar, con todos los condicionantes que hay. La gente, si el viernes no hay una solución, se va a poner nerviosa. Entonces, tenemos que salir con una solución el viernes. Y tampoco es tan difícil que salgamos con una solución. Es una cuestión de voluntades y de entender las partes. Ayer Roger Wask me parece que se expresó en términos de legalidad con los compañeros, pues bueno, pues a eso nos tenemos que ceñir, a la legalidad, y creo que la legalidad está de parte de la grada canito ahora mismo, con las medidas que se quieren imponer, por lo tanto pues hay que exigir también al club que cumpla los pactos.
¿Eres
los
optimista que o...?
Bueno, soy moderadamente optimista, siempre me gusta serlo, si no ya no iría a la reunión. Soy moderadamente optimista, pero también tengo que decir que esta situación ha hecho mucho daño, y a mí particularmente me ha hecho mucho daño, no por el tema de mi imagen de cara al Español, sino porque como socio del Español y como presidente de la Canito me he visto muy afectado emocionalmente con esto, porque para mí ha sido un palo muy grande. Me he sentido como si el propio club pusiera piedras a un proyecto. Eso a mí me ha dolido mucho, me ha afectado mucho, la verdad, lo tengo que decir. Me ha afectado porque uno no está trabajando por el amor al arte y por amor al Español durante 9-10 meses para que llegue un momento en el que sea desde el propio club, en el que se frenen cosas, en el que se desincentive a la gente a ir al campo, en el que se crea mucha gente. He recibido un montón de mails de gente que el año que viene yo me quiero salir de la grada canito, yo quiero estar en otro lado, yo no quiero ir como un preso al estadio, yo no quiero tener que encontrarme que la puerta que no me dejan entrar, por eso me voy a otro lado. Claro, es difícil lidiar con esa situación solo. Y cuando el club además te ningunea en este aspecto, como la semana pasada comentamos, es complicado, no es fácil. No es fácil emocionalmente, no es nada fácil.
¿Alguna consideración de este tema? Que nos quedan nada. 30 segundos para cada uno.
Lo dije en redes sociales, mi apoyo total a...
Sí, Mago, te lo agradezco, Ángel, ya lo comentamos.
Porque sé lo que has trabajado por la grada canito y las propuestas que has hecho han sido todas por el bien del Español.
Sí.
Así que felicidades y te animo a seguir adelante.
Te lo agradezco.
Yo espero que primero que impere el sentido común,
sí,
y que se digan las cosas a la cara. Ya se empezó hace año y medio, 2 años, entre reuniones, no reuniones, que incluso el club admitió que no lo había hecho bien. Pues yo creo que es importante tener una grada potente, una grada de animación fuerte y obviamente cívica, porque todo el mundo lo que quiere es ir al estadio y estar tranquilo, sea en cualquier zona del estadio, y eso, y sin violencia, y creo que aquí no se está discutiendo esto, y si cualquiera no lo hace bien, pero hasta ahora yo he visto, en estos últimos meses, en la grada canito, ¿no?
Sí.
Luego después podremos hablar de otros sitios del estadio.
No ha habido
y
ninguno. Y las reminiscencias, perdona, Román, de los errores del pasado también se empiezan a ver ahora. Ayer, por ejemplo, me llegó una resolución de una persona que había sido expulsada de 5 años de socio en Español, que por cierto es la sanción más grave que existe, y la justicia le ha dado la razón, que no tenía nada que ver en esos incidentes. Claro, entonces esas son las reminiscencias de cuando se hizo mal, como bien comentabas tú antes, que Ramón Ruber dijo que se había hecho mal, etcétera. Claro, estas cosas se tiene que hacer responsable el club. Ahora quiero que salgan los Rousseau, etcétera, toda esta gente que propusieron estas medidas, a decir, oiga, ahora este socio, por ejemplo, lo hemos dejado casi 2 años fuera del estadio, injustamente. Yo me pienso que esto me lo pudieran hacer a mí o cualquiera de todos vosotros. Para mí sería una cosa muy terrible. Entonces, hay que empezar a...
Bueno, veremos cómo acaba la reunión el viernes. Hablaremos el viernes en el programa, si es que se puede hablar. Es decir, que tú dices, no se puede decir nada.
Yo creo que hay que hablarlo todo porque las cosas...
Hay que ser transparente.
Sí, exacto. No estamos hablando aquí que tengamos que asesinar a nadie y meterlo debajo de enterrarlo ahí.
Claro, yo creo que hay que hablar. Claro, y sobre todo, sí. A ver, con sentido común. Y las cosas hablando y dialogando se entiende la gente.
¿No? ¡Nos vamos! Gracias a nuestro compañero Johan Nardín, que es un gran técnico, también a Sito Ramírez y a Mar Pairés. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Les vamos a dejar con el especial Tiempo de Juego Champions. Gracias, Ángel.
Gracias.
Un placer, Román, gracias. Buenas tardes.
Sí.
Y hablamos.
Gracias, Javier.
Sí. Viernes, Arnau, a ver cómo necesites. Ha ido la reunión. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices. You begin to feel a funny little thrill moving up.